Les invito a abrir sus Biblias en Santiago capítulo 1 y daré lectura al resto del pasaje que leímos hace unos instantes. Versículo 19, Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de esta lectura y la meditación y predicación de su palabra. Padre Celestial, venimos ante un pasaje que es familiar. Hay algunos versículos que continuamente citamos, como tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Pero Señor, ayúdanos a ver el fluir de esta palabra, el propósito. Estas fueron las primeras palabras del Espíritu Santo al remanente neotestamentario. Se cree que fue el primer libro que se escribió. Santiago, como el pastor de la iglesia primitiva, o de la iglesia en Jerusalén, escribiendo a los que fueron dispersados con motivo de la persecución de Esteban, la muerte de Esteban, mejor dicho, la persecución de Pablo. Algo que en su momento pudo haberse considerado como una afrenta muy grande, pero que fue un revulsivo, por usar una expresión, con respecto a la obra que tú habrías de hacer en diferentes lugares. Vino a probar los corazones. Vino a llevar a unos como Felipe, que ministraba los alimentos materiales, a ministrar la palabra de Dios en Samaria. Llevó a unos cristianos que eran de Cirene o de Creta a predicar la palabra no solamente a los judíos, sino también a los griegos. Y como resultado de esa dispersión, La palabra tuya llegó hasta Antioquía, de Siria, donde se levantaría una iglesia que sería grandemente usada para la predicación del Evangelio en Asia Menor. Hay veces que no entendemos lo que pasa, lo que sucede, lo que permites. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que tener gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Porque tú sí sabes por qué lo permites. Y tú tienes un propósito muy especial. Aún es bienaventurado el varón que soporta la tentación, que se abstiene de sencillamente hacer lo que en su propia concupiscencia él quisiera hacer. Porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya todo pasado, recibiría, dice aquí, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Similar a aquel pasaje que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. El problema no son las pruebas, Señor. El problema somos nosotros. ¿Cómo respondemos a las mismas? Tú quieres que tu obra se complete en nosotros, pero no somos pacientes. No entendemos las cosas y votamos todo en lugar de pedir sabiduría. Y a veces pedimos, pero no pedimos con fe. Y somos inconstantes en todos nuestros caminos. Más adelante, Santiago diría, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras pasiones? Señor, ayúdanos a ver este pasaje. Y habla a tu Grey, te lo pido, en el nombre de Cristo. Amén. En mi oración he mencionado un poco del contexto de por qué Santiago escribe esta epístola. Estaría mal en decir que es una de las epístolas más importantes, porque todas las epístolas y todas son importantes. Pero tiene algo muy singular y es que es probablemente la primera carta escrita de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y es una carta escrita a creyentes, esos creyentes que hemos dicho y hemos leído que tenían en común todas las cosas. Aún en la iglesia primitiva, amados hermanos, y a veces decimos es que debemos ser y tener todas las cosas en común, pero bueno, también hubo diferencias entre ellos, porque algunos murmuraban porque no se repartían igual las comidas. También tenemos a un Ananías y Zafira, creyentes. Aún tenemos a uno como Bernabé, que comienza con en un inicio, podemos decirlo, muy bueno. El hijo de consolación, José, Bernabé, hijo de consolación. Dios le usó inclusive para vender una propiedad y compartir con los hermanos y ser usado por Dios para introducir a Pablo en el vínculo de los apóstoles y más adelante como un consejero en la iglesia de Antioquía de Siria, donde se llamó por primera vez a los cristianos, cristianos. Él mismo mandó traer a Pablo y estuvieron un año predicando ahí en Antioquía. Él era uno de los cinco maestros, profetas, allí en Antioquía. Y el Espíritu Santo le llamó con Pablo. más adelante en la historia, y no quiero en ningún momento menoscabar ni despreciar la obra, el trabajo de Bernabé, su fidelidad, pero llegó un momento en que él fue tentado. Lo que quiero decirle es que aún los creyentes, los primeros creyentes, estaban llenos de pasiones y de concupiscencias. Santiago, Jacobo, era uno de los hermanos del Señor Jesucristo. Después de que José y María, o María mejor dicho, dio a luz al Señor Jesucristo, por cierto, debemos recordar que el Espíritu Santo engendró la naturaleza humana de Cristo en el vientre de María. En el mismo instante de que se engendra esa naturaleza, se une la naturaleza divina en este nuevo, en este ser singular. 9 meses estuvo formándose, Dios formando el cuerpo, preparando el cuerpo de Cristo. Y María era virgen. Y ella no conoció a su esposo, sino hasta que dio a luz a su primogénito. Pero después, José y María tuvieron una vida normal como esposos, honorable como esposos. Y Dios les dio hijos e hijas. Mateo capítulo 13 y versículos 55 y 56 nos mencionan inclusive los nombres de ellos. Por supuesto, la religión tradicional hace todo lo posible para enfatizar y decir que no eran hijos, eran primos. O no eran hermanos, eran primos entre ellos. Como decir, no, bueno, el tío José y la tía María, pues nunca tuvieron hijos, solamente los primos, y pues eran los que le arrimaban ahí para que ellos los criaran. Pero no, eran sus hijos. Ahora, ¿qué tal si no hubiesen tenido hijos? Eso en la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, la Biblia es clara y dice que no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. Punto, se acabó. No, pero eso no es muy claro. Bueno, pues qué más claro quieres que esté. Luego viene, dice, habla de sus hijos. El asunto es tratar de mantener la perpetua virginidad de María, porque desde el contexto católico, eso hace una mujer pura. Y eso hace un hombre puro. Por eso enseñan el celibato. Entonces Dios es el que propició el pecado en el huerto del Edén. Porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le dio a su mujer. Entonces, y bueno, estoy hablando más de... Entonces, el hecho de que un hombre conozca a su mujer es después de la caída, producto del pecado, porque no tuvieron hijos antes de la caída. Y de ahí se empieza a establecer toda una falsa doctrina. Pero tuvieron hijos. Mateo 13, 55 y 56 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? No dice sus primos, no. Sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Mateo 13, 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Inclusive el argumento que usaban los de Nazaret para contrarrestar o refutar el hecho de que Cristo obraba milagros es que precisamente para ellos era un ser humano común y corriente que tenía hermanos y hermanas. Pero bien, Jacobo, que al parecer Bueno, según lo que nos dice aquí, no sabemos cómo eran el orden de nacimiento, pero al parecer Jacobo era el que le seguía a Jesús, es decir, el primer hijo de José y María. Jacobo vivió a la sombra de Jesús. Qué privilegio, ¿no es cierto? Pero él, qué interesante, en el mismo hogar. ¿Usted cree que José era un hombre piadoso? ¿Usted cree que María era una mujer piadosa? ¿Usted cree que Jesús vivió una vida piadosa? Vale, vale. Claro. Aún este niño joven llegó a una edad en la cual no creía en Jesús. La Biblia lo dice, que ni aún sus hermanos creían en Jesús. Aún en este ambiente familiar, aún durmiendo en la misma casa del Señor, un joven no creía en él. Juan capítulo 7 nos dice lo siguiente. Versículo 5, o desde antes. Versículo 1, Juan 7, 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos. Dice, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y le decían sus hermanos a Jesús, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ahora, la Escritura nos dice aquí, el Espíritu Santo nos dice aquí, que ni aún sus hermanos, versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en Él. Y está en el verbo, en el imperfecto, una acción continua en el pasado, no creían en Él. Ahora, no quiero pintarlos como hombres que estaban en contra de Jesús y querían que lo mataran. Se puede interpretar de muchas maneras. Tal vez no era suficiente para ellos lo que él había hecho. No lo sé, pero la Biblia dice, no creían, ni aún sus hermanos creían en él. Al parecer sí deja un sentir como diciendo, pues ándale, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Lo que es evidente es que cuando su hermano fue crucificado y su madre estaba al pie de la cruz, no estaba allí ninguno de sus hermanos, ni siquiera para consolar a su madre. ¿Dónde estaban estos hermanos? El que estaba allí era Juan. Bueno, ¿qué podemos esperar de los hermanos si ni siquiera los discípulos estaban ahí? ¿Qué hizo Jacobo, que es Santiago, cuando escuchó la noticia? ¿Vino a él un profundo arrepentimiento? No lo sé. Sería especular. Lo que sí es cierto es que Jesús, después de haber muerto, se apareció después de 3 días a su hermano Jacobo. Dice Primera de Corintios capítulo 15 lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 15. Dice versículo 6, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Apareció a Jacobo. Aquí pudiéramos nosotros decir, Cristo se apareció solo a Jacobo, no se apareció a los demás hermanos, José, Judas. Pero ¿sabe que el escritor del libro de Judas o de la carta de Judas también era hermano de Jesús? Dios hizo una obra espiritual en la vida de estos hombres que no tenían más de 33 años. No sé si en el momento que Cristo le apareció, entonces Jacobo dijo, oh, no, si era cierto, o es que ya se había arrepentido. Hasta donde vemos, las apariciones de Jesús no fue necesariamente para que una persona se convirtiera a él, pero sí para confirmar la fe de sus discípulos. Había llegado, por supuesto, hasta sus oídos la muerte de su hermano. Su propia madre le habría dicho, había escuchado de su resurrección. Muchas cosas. Finalmente, gloria al Señor, estos hombres se rindieron a Jesús. ¿Se puede usted imaginar lo que esto implicaría, o lo que más que implicaría, lo que vendría a sus mentes tantos años estando con él? Tal vez arrepentidos o arrepentido de las maldades que a lo mejor le hicieron a Jesús. Ahora no quiero entrar en esa esfera de ¿cómo se llama? De especulación, ¿verdad? Pero ellos eran pecadores. Jesús no. Ahora, ¿podemos nosotros pensar de que Jesús no tuvo problemas con sus hermanos? Digo, no causados por él. ¿Sus hermanos tuvieron envidia de él? No, pues es que él siempre... Ay, sí, él. ¿No pasa así hasta nuestros hermanos? Hasta así le decimos al que sí es pecador, ¿verdad? Es que él siempre hace lo bueno. Yo no. Pues sí, pues sí. Tú lo dices. Y siempre hay esas riñas entre hermanos. Todo esto para decirles, hermanos, que la conversión de estos hombres fue genuina. 40 días después, cuando estaban los discípulos y la madre de Jesús en el aposento alto, ahí en el libro de los Hechos, también ahí estaban sus hermanos. De esos 120, los hermanos de Jesús estaban incluidos. Porque eran 120, se los leo. Dice, ¿dónde está? Ahí en Juan capítulo, no Juan, no, en Hechos. Hechos capítulo 1:14. Lo tengo delante de mí, no lo veo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos 1, dice, entrados subieron al aposento alto, 1:13. Y menciona los nombres de los discípulos. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. 11, faltaba Matías, que le iban a escoger. Versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hasta ahorita, tal vez la participación de estos hermanos era una participación pasiva, en el sentido de ellos no estaban al frente en el liderazgo. Pero hermanos, ellos se habían convertido, gloria al Señor. Y ellos fueron de los que fueron bautizados con el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Y más adelante, los apóstoles se ocuparon en la oración, en la palabra. Los vemos en la dispersión también, ¿cómo se llama? Probablemente algunos apóstoles salieron, la tradición menciona que algunos salieron de Jerusalén. El mismo Pedro, después de Hechos capítulo 12, ya no lo vemos muy específico, en Hechos 15 lo vemos, pero aún en Hechos 15 vemos a Pedro dando su opinión de lo que había sucedido en casa de Cornelio, Pero el último, el que tuvo la palabra final en ese, que se le ha considerado el primer concilio de la iglesia, que donde iban a definir si los gentiles iban a cumplir la ley o no, el último que da la palabra es Jacobo, Santiago, el hermano del Señor. Después en Hechos capítulo 21, cuando Pablo regresa de su tercer viaje misionero, llega con Jacobo. Se les considera de los pilares en la iglesia. Este hombre fue usado por Dios. Él era un judío, de judíos, si podemos decirlo así. Vemos todavía en él ciertas características. Cuando llega Pablo, Pablo no lo vino a impresionar, lo podemos decir en cierta manera. Jacobo estaba él en su posición y sin duda tal vez no fue liberado de muchos presuposiciones teológicas. Inclusive le pidió a Pablo que hiciera un voto, que fuera con los hermanos o que al templo, para que los hermanos pues de Jerusalén no tuviesen dudas con respecto a su fidelidad a Dios y al Señor del Antiguo Testamento. Lo que quiero decirle es que pudiéramos hablar a lo mejor de las tantas necesidades de Jacobo o Santiago en el sentido de que era un hombre que Dios tenía que liberarlo tal vez de presuposiciones teológicas, como lo acabo de decir, pero era un hombre celoso de las cosas de Dios. Y es por eso que podemos entender cómo es que él escribe en Santiago. Era un hombre que era directo. Era una persona, era un líder espiritual que decía las cosas directas, claras, específicas. No estoy diciendo que los otros no lo hacían. No vemos allí mucha ternura en su manera de hablar. Pero sin duda Dios usó el carácter de Santiago para hablar a estos judíos creyentes que estaban siendo dispersados. Era un hombre que podía, vaya conmigo a Santiago, capítulo 1. Comienza así diciendo Santiago 1, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Qué manera de hablarle, ¿no? Ahora es su hermano, ¿no? Ahora yo soy un siervo de Dios, ¿y de quién? Y del Señor Jesucristo. Él es el Señor. Ahora, no había en Santiago un sentir de superioridad por el hecho de que él era el hermano del Señor. Fue un hombre que, podemos decirlo así, desde una perspectiva humana, escaló en los niveles espirituales y tal vez eclesiásticos por su celo, por su fidelidad al Señor. Y le dice a los creyentes, a los que habían sido dispersados, a las 12 tribus, versículo 1, que están en la dispersión. ¿A quién va dirigida esta carta? A todos estos creyentes que se convirtieron a Cristo, por supuesto, pero que eran judíos y que fueron dispersados por la persecución de Pablo por causa de la muerte de Esteban y estaban por todos lados y que venían, al parecer, de las 12 tribus de Israel. En sus genealogías había convertidos de las 12 tribus de Israel. Y tal vez así como el judío, yo la verdad no he estudiado mucho cómo es el judío en sí, pero tal vez viendo a Pablo, viendo a estos, serán personas, es esto lo que hay que hacer y lo vamos a hacer, es esto. Y Santiago es así, les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oh, me he enterado que... ¿Cuánto lamento su situación? Me gustaría estar con ustedes para animarles. Dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo, sepan esto, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios, y es lo que vamos a ver aquí, quiero que veamos, tal vez no lo tiene en su mente todo el capítulo, ya lo leímos, pero recuerde, más adelante va a decir que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces, las pruebas no son buena dádiva, toda buena dádiva. Ah, entonces la prueba no es buena, no, es toda buena dádiva. Una de las cosas que tenemos que entender en este pasaje es que en nuestro español la palabra prueba se usa, ¿verdad? Pues a veces aquí para referirse a precisamente a una prueba, una situación, pero también la palabra tentación la cambian. Pero si analizamos el capítulo 1 de Santiago, en ocasiones es la misma palabra griega para referirse a prueba y tentación. Y no es que Dios, se los dice claramente, no, Dios no prueba a nadie. No es que Dios esté tentándote para que tú caigas, no, pero Dios permite la prueba. Y la prueba hace que cada uno de nosotros sea tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Te encuentras en una circunstancia que Dios está permitiendo y en medio de esa circunstancia, por tu propia concupiscencia o tu propio deseo intenso con referencia a una determinada situación que Dios precisamente a través de la prueba quiere quitar, quiere desenraizar en tu vida, no se logra el propósito de la prueba. No erréis, versículo 16 les dice, amados hermanos míos, no erréis. Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Entonces, ¿por qué me prueba? Porque Él quiere hacer una obra completa. Una obra completa. Así que, si Dios te está probando, si Dios permite circunstancias, si Dios permite tropiezos, dice la Biblia, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, este sumo gozo no se refiere a, ay, voy a estar riendo todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo estás, hermano? Aquí sufriendo. No, pero en el fondo saber que Dios tiene un propósito. Tal vez no lo entiendo, pero Dios sí. Tengo que tener bien presente en mi cabeza que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Que Él de su voluntad, es el versículo que sigue a ese, Él de su voluntad, versículo 18, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. No estamos aquí por casualidad, no estamos pasando las circunstancias por casualidad. Dios tiene un propósito, de su voluntad nos hizo nacer. Como primicias, así dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Somos su criatura, somos su creación, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios tiene un propósito y no nos deja solo. La palabra implantada puede salvar nuestras almas. Ahí está esa palabra para enseñarnos, para probar nuestra fe, para aferrarnos a ella, pero no solamente siendo oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Dios tiene un propósito. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. Versículo 3. ¿La prueba de qué? De vuestra fe. ¿Estás haciendo? ¿Tú tienes fe? Dios va a probar tu fe. Dios va a probar cómo vas a responder en determinadas situaciones. Dios va a probar si estás siendo fiel a la causa de Cristo, fiel a su palabra, alguna situación, alguna confrontación, alguna exhortación, alguna reprensión. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Perfectos y cabales o completos. sin que os falte, ¿qué dice? Cosa alguna. Hermano, sin que nos falte cosa alguna. Agárrese porque el Señor todavía tiene muchas pruebas, porque todavía nos faltan muchas cosas. Termina el Señor con algo en nuestras vidas, ¿verdad? A lo mejor nos rendimos a eso y vemos la obra de Dios y entendemos el propósito. Y luego otro. ¿Y sabe que Dios usa circunstancias? ¿Dios usa personas? ¿O permite personas? Dios no está preocupado por la economía, ni Dios está preocupado por ti y por mí. Y el que comenzó la buena ¿qué? Obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará. No te enojes, porque nos va a decir Santiago, también nos los dice. Todo hombre sea ¿qué? Así lo dice, en este mismo pasaje. Por esto, mis amados hermanos, en el versículo 19, después de que les dice a los hermanos, no erréis, hermanos, hermanos míos, amados, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, en él no hay mudanza, en él no hay sombra de variación. Oye, pero que si te estás desviando, para acá, porque él no cambia. Es que todo esto es contra mí. No, no, él de su voluntad te hizo nacer, versículo 18, para que seas primicias de sus criaturas. Versículo 19, así que, por lo tanto, por esto, mis amados hermanos, ya aventó una palabrita, un adjetivo ahí de estímulo, amados hermanos. Todo hombre. ¿Sea qué? ¿Pronto para qué? Oír. Sí, Señor. ¿No qué es? Sí. Pronto para oír. ¿Tardo para qué? Para hablar. Pero es que yo... Pero tardo para hablar. ¿Y tardo para qué? Airarse. ¿Por qué? Espérate. Porque la ira del hombre... La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ese evangelio que ahora el justo por la fe ha de vivir, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahí está Santiago tratando con estos hermanos. ¿Dónde estaban? En diferentes lugares, pasando afrentas, pasando circunstancias, pasando, pero les tiene que recordar, tened por sumo gozo. Dios no se ha olvidado de ti, al contrario, Dios está, pero, todo hombre sea, ¿tardo qué? ¿Pronto para oír? ¿Tardo para hablar? ¿Tardo para ir? Pero yo no entiendo. Yo no entiendo por qué Dios permite esto. Versículo 5, perdón que voy... luego más tarde, al final y luego me regreso. Lo que quiero es que veamos la unidad de lo que aquí estamos, se está escribiendo. ¿Está conmigo, amado hermano? ¿Qué pasa si no entiendo? Versículo 5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios sabe, Dios reconoce que tal vez no voy a entender todo. No voy a entender nada, pero puedo pedirle a Él. Pero aún en mi pedir, ¿cómo debe ser mi pedir? ¿Qué dice ahí? Pero pida con fe. A ver, Dios, está bien, sí, dicen que tú estás haciendo algo, sí, sí. A ver, enseña, porque yo no entiendo. Espérate, eso no es pedir con fe. Pedir con fe, está bien que no entiendan, entendamos, perdón. Está bien, tal vez no entiendo, pero no quiere decir que debo cerrar mi corazón. Tengo que estar convencido de que Dios tiene un propósito. Y pedir con fe es, confío en lo que tú has dicho, Señor. No entiendo lo que está pasando, pero yo confío. Pida con fe, porque es decir, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga. ¿Quién tal haga qué? Quien pida de esa manera, que recibirá cosa alguna del Señor. No pienses que vas a entender si no estás confiando que Dios tiene un propósito. Y versículo 8 dice a Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo se manifiesta mi doble ánimo? La idea es dos almas. Pides, pero no con fe. Es decir, en un momento estás, no, sí, y pasa, no, pero establece tu corazón ya que Dios tiene una obra completa que hacer en ti y en mí. Y por eso Él te da el privilegio, o nos da, estoy predicando, por eso hablo así, pero nos da el privilegio de recibir dones de lo alto, buenas dádivas. Ay, pero yo no veo ninguna, pastor. Precisamente esa prueba es una buena dádiva, porque va a llevar a cabo una obra. Luego pone el ejemplo, versículo 9, viaje conmigo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Versículo 9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Analizando el pasaje, creo que esto se refiere no necesariamente a algo material, porque luego voy a hablar del rico inmediatamente, sino más bien se refiere a cómo respondo yo en medio de la prueba. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pero el rico, soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. El hombre, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Gloria al Señor. Gloria al Señor si pudiste verlo. Este viernes con los niños de la academia meditamos en aquel pasaje cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿somos también nosotros ciegos? Le dijeron, ¿somos también nosotros ciegos? Dice que el Hijo del Hombre ha venido a traer juicio al mundo para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Entonces los fariseos cuando dijeron, ¿entonces nosotros somos ciegos? Y Cristo les dijo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero porque ahora decís, vemos, vuestro pecado permanece. El punto es este, amados hermanos, cuando yo digo, yo sé, o yo no entiendo, desde mi perspectiva las cosas no deberían ser así, yo creo... Espérate, ¿eres tú el que está haciendo la obra? ¿Eres tú el que va a dar el último veredicto o es Dios? ¿Eres rico? ¿Te has enriquecido y ninguna cosa tienes necesidad? Muy bien. O sencillamente eres de humilde condición y dices, Señor, hágase tu voluntad. Y si lo entiendes y si lo ves, gloríate en eso. El de humilde condición. Gloríese en su exaltación. Pero, versículo 10. Pero el que es rico, el que hasta este momento no lo ha visto, o se ha endurecido, el hermano, está hablando del hermano, que es rico, gloríese. ¿En qué se gloríe? Ahí está el versículo 10. ¿En qué se gloríe? En su humillación. Es que gloríate en tu humillación. Es que no debí. Gloríate en tu humillación. Es que por. Gloríate en tu humillación. A Ahora yo sé que es, a lo mejor yo le he ofendido a alguien, yo soy la otra parte, lo puedo decir, el que estaba siendo ofendido, pero aún Dios usa situaciones, personas, para tratar con nosotros. ¿O no? ¿No lo ha visto? ¿Y no es cierto que el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos? Las mismas pruebas, pum, 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 y las mismas respuestas. Pum, 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 pum. O a veces, ¿cuándo vamos a ir madurando? Otros, a lo mejor ya habíamos dado una avanzada en nuestra vida cristiana y ahora vamos para atrás, vamos para atrás. ¿Qué pasa? Si eres rico, si eres sabio en tu propio opinión, o si tú dices, yo no tengo ninguna necesidad, lo que pasa, gloríate en tu humillación. Dile al Señor, Señor, dame sabiduría. La verdad, tengo este sentir, tengo este con. Te pido que me humilles. Ya lo escuchamos hace unas semanas o meses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Versículo 10 dice, vuelvo a repetirlo, ¿por qué? Porque lo voy a unir al versículo 11, pero el que es rico en su humillación, gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, ¿qué pasa con la hierba? Se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Pocas palabras, no te va a ir bien. Es que yo voy a pronto para oír, tardo para hablar, tardo para. Déjalo, humíllate. Pero el rico se marchitará. El rico se marchitará en todas sus empresas, en todos sus intentos, en todos sus. Se va a marchitar. Y en este contexto, amado hermano, de lo que hemos estado viendo aquí en este pasaje, es que Santiago dice, bienaventurado el varón. Y yo creo que no solamente se refiere al varón, sino también a la mujer, por supuesto. Bienaventurado el varón, ¿qué? Que soporta la tentación. Es que si Dios sabe que yo me iba, ¿por qué me permite eso? Porque Dios sabe que puedes con eso. Porque Él no permite una tentación que no es humana. Y fiel es Dios que siempre da con la tentación la salida. Pero es que ¿por qué Dios me permite eso? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie al mal. Eso que te está pasando es para tu bien. Al contrario, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Es eso lo que Dios quiere desarraigar de tu vida. Ese deseo intenso, ese endurecimiento, esa manera de establecer tú y yo las cosas. Luego le damos entrada a eso. La concupiscencia da a luz, ¿qué? El pecado, y el pecado da luz a la muerte. Somos atraídos, seducidos por nuestra propia concupiscencia. La palabra concupiscencia es una palabra que se usa a veces para algo bueno o para algo malo, porque habla de un deseo intenso. En este caso, por supuesto, es un deseo intenso para lo malo. Pero déjeme hablar un poquito de la palabra propia. Es la misma palabra que se usa cuando habla de Cristo, que con su propia sangre. Y Dios. Propia. De ahí viene la palabra que usamos, idiosincrasia. La idiosincrasia de un pueblo es la manera muy particular de ese pueblo de juzgar las cosas. ¿Se entiende la palabra? Pero cada uno de nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia. fuimos criados, como esto, mi temperamento, mi esto, mi, a lo mejor fui víctima de algo y tengo mi manera muy particular de ver las cosas. Inclusive una palabra que puede, suena como una grosería aún en México, ¿verdad? Una palabra muy fuerte, una persona idio es... En el inglés es más ligera, podemos decirlo así. Pero el sentido de esa palabra es una persona que solamente está pensando en sí mismo, no le importa lo que a los demás pasa. Está empecinado, es su idiosincrasia. Es cuando uno de su idiosincrasia, su propia concupiscencia es atraído y se es que a mí me lastimó. Oye, pero yo no vi eso. Es que fue mi yo que no lo viste. No. Ay. Vamos a ver con alguien que sí lo haya visto como yo. Y buscamos a alguien que lo vea con nosotros. O de alguna manera ponemos la cosa como y sí. Es bienaventurado el varón que soporta la tentación. La tentación no va a dejar de venir. La prueba no va a dejar de venir. Pero es bienaventurado el que soporta. Y no creo que es alguien que dice, cómo lo odio, pero ya que se vaya. No es así. Es el que pasa a través de la tentación, descansando que Dios tiene un propósito y que toma la salida. Fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la ¿qué? La salida, para que podáis ¿qué? ¿Cómo dice? Para que podáis, ¿cómo dice? ¿Me fue? ¿Soportar dice o no? Creo que estoy mal ahí. A ver, 1 Corintios 10, 13. Soportar, dice. Dios dará la salida para que podamos ¿qué? Soportar. Entonces, el varón que soporta la tentación es aquel que toma ¿qué? La salida que Dios da. Señor, ¿tiene que ser de esta manera? Señor. Sí. Ay, pero es que me duele mucho, Señor. Pero no habría otra manera. No, eso es justo lo que necesitas, hijito. Pero, Señor, otra vez, Señor. Sí, porque todavía te faltan muchas cosas. ¿Quieres que te vaya diciendo? No, Señor, una por una. Porque dice ahí, sin que os falte ¿qué? Cosa alguna. O sencillamente nos vamos a endurecer y ya, que Dios... Y que Dios dice, está bien, con este barrito, ya, no quiere. Pero aún el barro que se echa a perder en su mano, aún en medio de nuestras faltas, por su pura gracia, él puede hacer otra vasija. ¿Y qué pasa cuando el alfarero toma el barro, lo moldea, mete sus manos y le está dando vuelta a la rueda? Es Dios para poder moldear, para poder moldear. Y luego mete sus manos para poder hacer el cuello. Y ahí está. Y luego al horno. Y luego darle. Podrá salir la vasija del barro del horno. Ay, sí, es que ya ha salido con muchas pruebas. Mira, aquí estoy, firme. Espérate, todavía faltan cosas. Algunos nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos pasado. Es que nadie, no me entienden porque no han pasado lo que yo he pasado. ¿Cómo sabes? Y si así no fuere, Dios tiene algo para cada uno. Dios no hace acepción de personas. Tú y yo no somos más importantes que otros. Aún, déjame decírtelo desde la perspectiva de Job. Tú dices, pero pastor, a mí no me ha pasado nada. Todo, uy, mire. Job dijo, lo que yo temía, eso me sobrevivió. Afiánzate en el Señor. puede ser que por la gracia de Dios vienen las pruebas y tú dices, no, pues no la siento tan difícil. Es, a lo mejor Dios está haciendo una obra en ti. Ayer mi esposa me decía, puedo decir, no le gusta ver que diga, me decía algo solamente entre ella y yo. Solamente entre ella y yo, y aquí estoy, mire. Me decía, no sé por qué Dios ha permitido esta prueba tan fuerte. Y mire, no nos falta comida, no nos falta casa, tenemos todo, pero es una prueba fuerte. En relación a nuestros hijos. Y no es que estemos en una nostalgia, ay, que no. Es cuando a veces uno ve como el resultado del pecado en la manera de pensar de nuestros hijos. Y dice, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero bien. ¿Y? Hay que seguir adelante. Que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Yo le decía a ella, y platicábamos, que Hudson Taylor, antes de convertirse a Cristo, era un escéptico. Había nacido en un hogar cristiano. Me decía, ¿a poco? Le digo, sí, no lo leí, no lo escuchaste cuando lo dije en las. Le digo, se me pasó cuando lo. Y decía Hudson Taylor que la razón por la que él y muchos de sus amigos eran escépticos es por la actitud de muchos creyentes que decían que Cristo era su Señor, pero no respetaban su palabra. Es una buena razón para ser un escéptico. Por eso cuando se convirtió a Cristo, él dijo, yo no voy a ser un hipócrita. Y llega un momento, yo no puedo, aún como el Señor le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Levántate, toma tu cuerno y aceite y vete a Isaí de Belén, porque de uno de sus hijos me he provisto rey. La vida va a continuar. Creo que el miércoles mencioné yo algunas cosas con respecto a, Espero, si mis hijos, y no solamente mis hijos, hablo de mis hijos, pero aún pienso en aquellos cristianos que se han apartado del Señor y que nos duele. Obviamente, un hijo, uno ha puesto tantas esperanzas, uno ha invertido, uno ha orado, uno ha pagado precios, y bien, finalmente también eso prueba nuestros corazones, porque ¿para quién lo estamos haciendo? En el día del tribunal de Cristo, mi esposa no va a estar a mi lado. Ahí no va a estar mis hijos. Yo voy a estar solo delante del Señor. Pero tengo que entender que Dios tiene un propósito. Y hay cosas que no entiendo, pero tengo que pedir con fe. Y tengo que saber que Él de su voluntad me hizo nacer por su palabra para ser una primicia de sus criaturas. Y que debo ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarme. Porque la ira de Dios no obra la justicia de Dios. La ira del hombre, perdón, no obra la justicia de Dios. Por lo cual, versículo 21, más bien, en lugar de estar queriendo yo rebelarme en mi propia concupiscencia, versículo 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, porque hasta de Dios pensamos mal muchas veces. Desechando toda abundancia de inmundicia o toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oh, la palabra de Dios, que a veces es martillo, a veces es lámpara, a veces es un ungüento. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. muchos cristianos que les encanta, y bueno, qué bueno, ¿no? Ir a la Biblia, y cuando están en problemas, ay, sí, qué bonito. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ay, gloria a Dios por eso. Pero a la hora nomás nos atribuimos las bendiciones, pero no las obligaciones. Como decía un predicador, ¿verdad? Todos decimos, para mí, ¿cómo decía? El morir es ganancia, sí, pero antes el vivir es Cristo. Oh, muchos que dicen, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, pero la Biblia dice, ahí, el siguiente versículo es que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y bien, el tiempo no se detiene, amados hermanos, pero mire aquí en versículo 22 en adelante, habla de un cristiano que se puede engañar a sí mismo, siendo oidor, pero no qué, hacedor. Más, versículo 25, en el mismo vínculo del bienaventurado, el que soporta la tentación. Versículo 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No solamente seamos cristianos de... depende de lo que... No, oigo lo que no hagamos. Y mire, Santiago, en su forma tan sutil y directa, ¿verdad?, de hablar, versículo 26, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. En el contexto de las pruebas, en el contexto de las promesas de Dios. Te crees religioso, pero ahí andas hablando. No, pues sí, pues que el pastor, el hermano. O no, no decimos Dios porque tenemos por lo menos un poquito de sentido común, ¿no? Pero finalmente, a veces podemos decir, ¿pero por qué pasó esto? ¿Por qué se chocó? ¿Por qué se descompuso la lavadora? ¿Ahora qué tenía que...? ¿Por qué? Bueno, nos falta decir, Dios, ¿por qué? Dios, ¿no? Es Dios. Ahora ese problema de salud, ay, no sé qué voy a hacer, no sé qué. ¿Quién tiene? Dios tiene control. ¿Te crees religioso? Pero no refrenas la lengua, porque la lengua de la abundancia del corazón habla ¿qué? La lengua. La religión del tal es vana. Y concluye diciendo que la religión pura, pura y sin mácula, sin mancha, es, dice, delante de Dios del Padre es esta. Y dos cosas, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Pensar en otros y no tanto pensar en mí. Vamos a visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Amén, hermanos. Y mire... vamos a regresar así como, Señor, perdóname por qué. Visita a los huérfanos y a las viudas. Pero es que no tenemos tiempo para visitar a los huérfanos y a las viudas. Estamos muy ocupados en nosotros mismos. Pero somos religiosos. Pastor, yo leo mi Biblia. ¿Qué estamos haciendo? Visitar a los huérfanos, a las viudas, ayudar al necesitado. Y dos. Muy importante, porque a veces nada más se enfatiza, es igual lo mismo, se enfatiza una cosa y no la otra. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse, ¿qué? Sin mancha en el mundo. Ahí andamos llorando, Señor, pero que eso... pero con el mundo bien agarrados. Queremos entender los propósitos de Dios en nuestras vidas con un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. El hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. No lo vas a entender. No lo vas a entender. Oh, amado hermano, por supuesto, no hemos agotado todo lo que este pasaje nos enseña. Le animo a que lo medite y que el Espíritu Santo nos lleve a todos a soportar la tentación y encontrar esa bienaventuranza y ser todos dignos de esa corona de vida que Él ha preparado a los que le aman. Esa misma palabra nos dice que nuestra meta no está lo que pase aquí, sino está preparándonos para ir a allá. Ese problema de salud, es que no me quiero morir. Bueno, ¿y si el Señor te quiere llevar? Ahora, yo sé que no estoy hablando de una manera irrespetuosa, amado hermano, porque por supuesto hay familiares y que están enfermos, pero quiero que veamos nuestra perspectiva bíblica. Ayer hablábamos con la hermana Eda. ¿Se acuerdan de la hermana Eda Herrera? Algunos de ustedes la conocen. Es hermanita que vive en Laredo y que... Una hermanita que iba a Puerta Abierta, hondureña, llegó ahí a Puerta Abierta y la invitamos nosotros, estuvo viviendo con nosotros. Cuando dejaban el versículo de tarea, un versículo cada semana, ella se aprendía todo el capítulo y lo recitaba el siguiente domingo. La hermana Eda Herrera. Y le digo, hermana, que tengo su casa, tengo su cuarto. Me la he querido yo traer desde allá porque es una bendición esa hermana. Dice, ay, pastor, no. Y el viejecito que cuida, ya se murió. ¿Y ahora qué hace? Pues en la iglesia dice que había un viejecito que no tenía quien lo cuidaba. Y yo esperaba que alguien levantara la mano y nadie levantó, pues me lo traje a mi casa. ¿Y qué trabaja, hermanita? Pues no, estoy con él, con don Pedrito. Dice. 82 años. Le están haciendo una diálisis. Oren por don Pedrito. Pero ese señor sabe que sus hijos querían vender su casa para quedar su casa y meterle un asilo de anciano y eso. Pero aquí lo estamos. Y ahí está esa mujer dando su vida por este señor. Y ella decía, nos decía ayer, es que sí, muchos cristianos. Dice, decimos que amamos al Señor y que queremos irnos con el Señor, pero ahí andamos llorando. Cuando vienen las pruebas, cuando... Es una bendición escucharla, pero es lo que la palabra de Dios hace en los corazones. Y yo pienso, esa mujer entregando su vida a don Pedrito. Estamos tan llenos de nosotros mismos. Si es para nuestros hijos, oh sí. Mata la cartera. Estamos tan llenos de nosotros mismos. Por eso cualquier prueba nos agarra mal parado. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Ay, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver en tu palabra, en esta palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas, a ver tu propósito, a no errar. Dos veces se menciona en este pasaje, amados hermanos, no erréis. Toda buena dádiva, erráis. Cuando eres oidor y no hacedor de la palabra, erráis engañándote a ti mismo, Señor. Ayúdanos. Somos tu pueblo. Tú estás llevando a cabo una obra que quieres completar en nosotros. Quítanos orgullo, soberbia, presunción. Ayúdanos a callar, ayúdanos a oír, tener un corazón dócil. Líbranos de nuestra propia concupiscencia, Señor. Crucifica nuestro yo, crucifica el viejo hombre. Crucifícanos, Señor, que podamos ver con los ojos tuyos, escuchar con tus oídos y poder discernir tu obra. Y cuando no entendamos, ayúdanos a saber. Dios sabe por qué, no lo entiendo, pero te pido, Señor, que si te place, me hagas entender. Si no, alabado seas, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tenemos que aprender a vivir esta vida cristiana, Señor. Porque ya debiendo ser maestros, es necesario que todavía se nos vuelva a repetir y dar las cosas más básicas, Señor. Oh, estábamos corriendo bien. Como le dijo Pablo a los Gálatas, vosotros corríais bien. ¿Quién nos engañó? ¿Quién nos engañó? ¿Quién nos fascinó? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hemos permitido un poquito de mal sentir, un poquito de mundo, un poquito de rencor, un poquito de amargura. Y como dice el escritor de Hebreos, después de esa obra de disciplina en Hebreos 12, que puede brotar una raíz de amargura. Ah, Señor, ayúdanos. Gracias por tu palabra. Bendice cada familia aquí representada. Gracias por su atención, Señor. Oramos aún a aquellos que nos visitan. No sabemos qué tanto entienden de todo lo que hemos dicho, pero confiamos que tu Espíritu ha de obrar. Que ellos puedan saber que Dios aún tiene un propósito en las circunstancias que ellos han vivido. Y que hay un Dios amoroso que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y que está dispuesto a perdonarnos y salvarnos. Darnos una nueva vida. Y quiere completar su propósito en nosotros. Gracias, Señor. Bendice a los hermanos en sus hogares. Bendice aún a aquellos que estarán escuchando este mensaje después. Ayúdanos a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Porque tú eres un Dios bueno y un Dios que no cambia. Tú no te vas a moldar a nosotros. Tú nos quieres moldear a nosotros a ti. Gracias porque de tu voluntad nos hiciste nacer, siendo indignos, siendo pecadores, nos rescataste. Como dice el salmista, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. ¿Por qué, alma mía, te enojas con Dios? ¿Por qué, alma mía, hablas? ¿Por qué? Más bien bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aunque no lo entiendas, alma mía, algún día lo entenderás. Recuerda lo que Cristo le dijo a Pedro: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Gracias, Señor. Despídenos pues con tu bendición. Lleva a esta grey, a tu pueblo, a las ovejas de tu prado. Bendice sus conversaciones ahora, ahí en sus casas. O cuando si se juntan con algunos de los hermanos. Que pueda continuar nuestro hablar, nuestro meditar en ti. Que tus lluvias de gracia no cesen con este amén. En Cristo Jesús oramos. Amén.